Una del mediodía, 12 en Canarias. Decimos adiós a Pedón y a La Influencia, que volverán el próximo domingo a las 12 del mediodía. Y saludamos ya de nuevo a toda la actualidad deportiva y a todo lo que tenemos ahora mismo en acción. Tiempo de juego desde las 12 del mediodía hasta la 1 y media de la madrugada, cuando termine el tertulión. Ya saben que tenemos de todo. En fútbol, en primera, en una hora arranca todo con el Mallorca Osasuna y en segunda, con el Mirandés Leganés. En fútbol internacional ya está en marcha un partido importante, es en Italia el del campeón, la Juve, que ha empezado fatal este año. De hecho, estaba a 10 puntos del Nápoles, a 10 del líder, antes de esta jornada. Juve, Sampdoria en Turín, ¿cómo van, Millán?
¿Qué tal, Paco? Minuto 29 de juego y está ganando la Juventus. Marcó Paulo Dybala desde fuera del área después de un pase de Locatelli. Morata ha tenido un mano a mano, pero lo ha parado el portero. 29 de juego, gana la Juve. Juventus 1, Sampdoria 0.
Lo mismo, elige música para Petón, que está mirando el Juve Sampdoria. Vale para todo. También están en marcha ya en las segundas partes los partidos de la primera red, que ahora nos cuenta Andrea Peláez, y dos partidos de baloncesto desde las 12:30 en Valencia, Valencia UCAM Murcia, Rafa Villarejo.
En la Fonteta, Paco, toman ventaja de más 10 los locales a falta de 6-12 para el final del segundo cuarto. Valencia Basket 27, UCAM Murcia 17.
Y en Sevilla, el Betis Manresa, Isaac Escalera.
Aquí repaso absoluto del conjunto visitante de Pedro Martínez. Ojo, desde la defensa, gana por 24 puntos en Sevilla. Restan 7:30 para el final del segundo cuarto. Betis 17, Manresa 41.
En la primera red, primera Peláez, ¿cómo van los partidos? Sobre todo el Deportivo de La Coruña de Pepe.
Pues está perdiendo el Deportivo de La Coruña de Pepe. Menos mal que Pepe todavía no ha llegado. Unionistas de Salamanca 2, Deportivo de La Coruña 1. En ese grupo, en el grupo primero, se están jugando otros dos encuentros. Bilbao Athletic 3, Unión Deportiva Logroñés 0. Y el Zamora 0, Racing de Ferrol 1. En el grupo segundo también tres partidos en juego desde las 12 de la mañana. Albacete 1, Real Madrid Castilla 0, Atlético Baleares 1, Betis Deportivo 0 y Villarreal B 1, Unión Esportiva Costa Brava 0.
Y también en marcha desde primera hora de la mañana y hasta las 5 de la tarde el Mundial de Ciclismo de Fondo en Carretera. ¿Alguna novedad, Eri Frade, Quique Iglesias? Hola, Eri.
¿Qué tal, Paco? Saludos, muy buenas. La novedad es que este Mundial se está corriendo ya a machete. Quedan 166 para meta. Seguimos con 7 hombres en cabeza de carrera. Pero que ojo, a 2:16 de la cabeza, un minuto por delante del pelotón, se está formando un grupito, un corte, por la acción de Benoît Cosnefroy, el francés, donde está su compañero de mar, donde están De Clercq y Evenepoel, que ha salido en primera persona, donde ya tenemos a Roglic y a Tragni por parte de Eslovenia, y donde hemos colocado junto a Asgreen y Magnus Kort Nielsen, el danés que ganó 3 etapas en la Vuelta Ciclista de España, a Imanol Erviti, 14 hombres persiguiendo a 2:16, a 3:11 de la cabeza de carrera, 1:05 de ese grupo intermedio, el pelotón donde tiene que trabajar Italia.
¿Quién es el líder de España en este Mundial?
Pues los rematadores de España este año son Alex Aramburu, el ciclista de Astana, e Iván García Cortina, el asturiano del equipo Movistar.
O sea que si pillamos algo será un sorpresón, ¿no?
Pues sí, será un sorpresón al nivel de Óscar Freire en su día, sin duda.
Bueno, esto es todo contra Bélgica, especialmente Eslovenia contra Bélgica, y luego Italia, que siempre pide la medalla, ¿no?
Pues sí, pero la nómina de favoritos es tremenda. Hay 26, 27 ciclistas que si ganan el Mundial no te tiene que extrañar. Y esta carrera, a diferencia de otras, lo importante que tiene es que ser plata o bronce puede ser un premio muy gordo, porque generalmente en ciclismo ser segundo y ser tercero vale de poco.
¿Cómo está el día en Flandes, Quique Iglesias?
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes de nuevo. Está espectacular, un sol de justicia. Ahora la vuelta es por el circuito de Flandes, luego se volverán a acercar aquí hasta Lovaina, donde está toda la gente en la calle. Es la fiesta casi casi nacional del ciclismo mundial hoy aquí en el territorio de clásicas. Bélgica controla por detrás, porque por delante tiene Benepoel. La caída importante de momento es la que ha sufrido Matteo Trentin y Davide Ballerini, dos de los buenos de Italia que se han ido al suelo. De momento los nuestros salvan.
Si os tuvierais que jugar que Carol Miquel se dejara un bigote, ¿por quién va a ganar? ¿Quién sería vuestro favorito, Eri?
El bigote más fácil es Wout van Aert.
Van Aert.
Sí, desde luego, van Aert. Y si no, hay un suizo que se llama Mark Hirschi que me gusta mucho a mí.
Vale, apuntado queda. Una del mediodía y 5 minutos. Están activados los sistemas de mensaje. Facebook.com/tiempo de juego. En Twitter, @TJCope. Y el WhatsApp, Mansilla.
677-580-461.
Luego les explicamos cuándo damos el premiazo de golf. Bueno, es que tenemos que hablar de todo esto, empezando por el fútbol ya.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Mallorca, en 55 minutos, el Mallorca recibe a Osasuna. Uy, Eric, ¿hay una caída en el Mundial de Ciclismo?
Sí, hay otra caída en el Mundial de Ciclismo que ha afectado a un rumano, que también ha frenado a uno de los ciclistas de la selección alemana.
En cola de pelotón.
Maximilian Schachmann, que sería otro de esos que no te extrañaría que pudiesen ganar el Mundial en un ataque postrero, pero parece que esta caída es sin demasiadas consecuencias, Iglesias.
Sí, es en cola de pelotón, sin demasiadas incidencias de momento para los españoles ni para ninguno de los grandes favoritos, y por delante van tirando ya en este grupo de súper selecto y Erviti va colaborando, ¿eh?
O sea, el codo del rumano no os preocupa, está ahí el tío hecho polvo, sin consecuencias. Va a perder un brazo el rumano, pero por lo demás no hay problema.
Bueno,
¿no?
Esperemos que lo salve al final, hombre.
Sí, pues sí. Que se dedica al ajedrez.
Nos vamos a Mallorca.
Hemos estudiado.
Mallorca y Osasuna están empatados en el centro de la tabla con 8 puntos. Con los comentarios de Marcos López, Paco Liaño y Fernando Echeverría, Grupo Risa. Ya están allí Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hola, Jordi, muy buenas.
Hola, Paco, familia de Tiempo de Juego. Aquí estamos en el mismo sitio y a la misma hora que hace una semana. Y cambia, eso sí, por supuesto, el rival, Club Atlético Osasuna. Los dos equipos, Mallorca y Osasuna, vienen de llevarse un palo en tres semanas, sobre todo el del Mallorca, pesadilla en el Bernabéu, con esa goleada. Hay cambios, hay rotaciones también en Club Atlético Osasuna, que cuenta sus visitas por victorias, 2, sin embargo, no consigue ganar en el Sadar y viene de perder contra el Betis. Hay noticias importantes, Luis Ángel Trives, en las dos alineaciones y sobre todo en la portería de los locales.
Sí, en la portería de los locales. Ahora daremos, empezamos ya porque tenemos alineaciones confirmadas. Empezamos por la de Osasuna con Herrera en portería, línea de cuatro en defensa con Cote, David García, Aridane y Areso. En el pivote está Oyer, línea de cuatro luego con Íñigo, Darko Brasarán, Moncayola y Jaime Martínez. Y en punta está Chimi Ávila. Bastantes rotaciones de Iago Barrasate. Y por parte del Mallorca, la noticia principal, como decías, Jordi, está en la portería. No está Manolo Reina, debuta en Liga, debuta con el Mallorca. Dominic Graef en la portería, línea de cuatro en defensa con Sastre, Valjean, Oliván y Jaume Costa. Doble pivote, Salva Sevilla y Baba. Por banda derecha, Kangin Lee. Por la izquierda, Matt. Y en punta estará Fernando Niño.
Bueno, pues esto lo va a dirigir Ortiz Arias. Hace mucho calor.
Perdona, no has dicho a Dani Rodríguez. Dani también está.
A Dani Rodríguez. Sí,
sí, correcto.
Sí.
Dani Rodríguez.
Oye, ¿quién es Graef, el nuevo portero?
Pues es un portero eslovaco, que ya el Mallorca estuvo a punto de ficharlo en el mercado invernal del Slovan de Bratislava. En aquel momento, cuando el jugador estaba aquí en Palma ya, había pasado la revisión médica y demás, el Slovan de Bratislava dijo que había viajado sin permiso, que se echaba para atrás, que no había operación. Eso provocó una reacción en las redes sociales de todos los mallorquinistas diciendo libertad para Dominic Graef. La cosa tuvo mucha guasa y ya en verano ha conseguido ficharlo finalmente la dirección deportiva de Pablo Hortels. Así que es un portero bastante alto, mucha planta. Bueno, vamos a ver qué tal. Va a ser su debut en el Real Mallorca.
Vale, ¿qué temperatura tenemos hoy?
Pues hace mucho bochorno, tenemos 28 grados, 70% ¡Hala! De humedad. El sol se esconde tras las nubes, pero eso acrecienta la sensación de bochorno hoy aquí en Mallorca.
Vale, vale. ¿Y cuánto público dejan entrar hoy?
Pues hoy 13.100 y pico, o sea que, vamos, prácticamente no es la totalidad de los abonados, que son 14.500, pero ya es otra cosa, ya ha habido menos problemas esta semana. Por fin el gobierno balear ha autorizado un 60%.
Muy bien, pues presentado queda el partido de las 2 de la tarde, misma hora en la Liga Smartbank, el Mirandés Leganés. Un día para hacer sillón ball que no vea. Yo, por ejemplo, si estuviera en casa, me veía el arranque de la Fórmula 1 y luego a ver cómo va la carrera, a ver cómo va Alonso. Si se pone muy cachondo el Mallorca-Osasuna, pues le pasa al Mallorca-Osasuna. A las 4:30 me vería el arranque del Barça. Si la cosa está aburrida, a las 5:30 me paso al Arsenal-Tottenham. Después hay que ver el arranque del Rayo Cádiz. Pero ya empieza la Raider. Y después, por la noche ya, la Indy. O sea, es que tenemos de todo, de todo. Empezamos con la Fórmula 1. 2 de la tarde, cuando empieza el fútbol, empieza el Gran Premio de Rusia en Sochi. Carlos Miquel, ¿va a llover? Esperanzas de que llueva, de que esté un poquito mojado y que nos venga bien. Recuerdo que sale segundo Sainz, sexto Alonso.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas, Paco. Por cierto, no voy a asumir apuestas de otros. Es decir, ya me dejé una vez de bigote por mi propia locura. A lo que vamos, sí, hay una posibilidad, pero muy pequeña. A las 4 de la tarde, un 38%. Normalmente la experiencia nos dice que
a las 4 de la tarde de allí.
De allí.
Ah, vale.
Es decir,
vale.
3 de la tarde aquí, a la hora de la carrera. A la hora de disputarse la carrera, normalmente la experiencia nos dice que no. Alonso quiere eso porque con neumático intermedio en la parrilla estaba entre tercero y cuarto en la calificación de ayer. Estaba dando una exhibición, sobre todo con esas condiciones de pista secándose. Y si caen cuatro gotas y se puede mantener el neumático en seco, el que quiere esas condiciones es un Carlos Sainz, que estuvo absolutamente magistral. Su mejor posición de salida en una parrilla de Fórmula 1, su mejor posición obviamente en Ferrari, es primera fila. Lo tiene complicado porque sale por lo sucio, pero si hace una gran salida se puede poner primero en la primera curva, que es una barbaridad. Es una curva con un rebufo tremendo. Y luego hemos tenido una noticia esta mañana, que es el colmo del escudero. Han decidido Mercedes sustituir el motor a Bottas, que estaba nuevo de la carrera anterior, con lo cual sale atrás, 17.
Ay, para... qué bien para Alonso, porque lo tenía detrás Alonso.
Le viene bien a Alonso, aunque le coloca a Stroll, que es un gran salidor, que sale muy bien. Lance Stroll es uno de los que mejor sale para
Bueno,
él.
La verdad es que digo que le viene bien a Alonso, pero lo normal es que tanto Verstappen como Bottas, aunque salga al fondo de la carrera, le acaben adelantando, porque es normal.
Claro, pero si el que se mantiene delante es Carlos, le está quitando un rival por el podio, o le está complicando el podio a Bottas, ese hecho de salir decimoséptimo. Es decir, sale solo para molestar a Verstappen, que está último, y no sé yo si fuera Bottas qué haría, que me voy de Mercedes, me voy a Alfa Romeo el año que viene. No sé si diría, mira, pues cuando venga Verstappen, pase usted, o sería una vez más el escudero de un Hamilton que sale cuarto porque ayer falló.
Está intrigado Juanma, que dice, pero vamos a ver, ¿por qué no limpian? ¿Por qué se habla siempre del lado sucio? Pues si está sucio, que lo barran.
Bueno, la explicación es
no
que...
No puede pasar un camión barredora, dicen en el ayuntamiento de mi pueblo. Debe haber 5 o 6.
¿Sabes lo que pasa? Que aunque intentes pasar la barredora, como dice Juanma, es mucha la goma que se deposita en el lado sucio. Porque el lado limpio es el lado de la trazada, que es el impar, por donde pasan los coches cada vuelta que ruedan durante el fin de semana. Y eso genera muchas virutas de goma que caen en el llamado lado sucio, que se llama así porque tiene menos agarre. Y bueno, no es verdad que por mucho que lo intentes con la barredora del pueblo de Juanma, no se puede.
Bueno, que tenemos un día impresionante en el mundo del motor, que está de luto este fin de semana. Tremendo. Por lo que pasó en Jerez, por lo que pasó en el rally en Asturias. Pero hoy nos podríamos llevar la alegría de la Fórmula 1 y por la noche la de Alex Palou, que con 24 añitos puede ganar la Fórmula Indy. La IndyCar, si queda entre los 12 primeros del Long Beach, en California.
Claro.
No es muy difícil, ¿no? Para él sale décimo.
Es décimo. Es verdad que lo único malo es que es un circuito urbano, que suele haber incidentes, y la posición es un poco de donde están los barullos. Pero su gran rival, que es Pato Ward, que tendría que ganar la carrera.
Pato Ward es mexicano, ¿eh?
Sí, mexicano.
Es que ese nombre parece un dibujo animado, pero existe.
Sí, es que se llama Patricio y no le gusta que le llamen Patricio Ward. Entonces es Pat o Ward, que queda como más guay. Bueno, pues el piloto mexicano tendría que ganar y sale octavo. Y el otro gran rival, sí que es verdad que está en la pole, que es Joseph Newgarden, pero le valdría, si Joseph Newgarden hiciera la carrera de su vida, lidera muchas vueltas y más la pole, que puntúa, todo eso puntúa en la Indy, le valdría a Palou con un 21.
Bueno,
es decir, que la cuestión es
no tener un accidente,
no tener lío. Yo le pregunté el otro día qué tenía miedo, me dijo que no tenía miedo absolutamente a nada. Mi miedo son dos cosas: o avería o toque, ya está. Porque si él está en pista, con el ritmo que tiene, va a estar seguro entre los 10 primeros.
Gracias, Carlos, a las 2 estaremos contigo en la salida de la Fórmula 1 del Gran Premio de Sochi. Entramos en semana de Champions.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La tasa de paro juvenil en España supera el 35%, se dice pronto. Hay sectores productivos que demandan mano de obra y no encuentran trabajadores. Sí, sí, construcción, hostelería, pero también tecnología, robótica. Mira, hoy vamos a hablar del sector de la logística. Es un sector esencial. Entre los camioneros y transportistas, las jubilaciones van más rápido que las incorporaciones. ¿Cuántos camioneros y transportistas hacen falta ahora mismo y no hay? ¿Es así? ¿Esa afirmación es tal cual?
Nosotros creemos que en este momento tenemos un déficit de entre 10.000 y 15.000 transportistas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hay algo de última hora en los equipos españoles que empiezan la jornada de Champions el martes, es decir, el Atlético Madrid en Milán y el Real Madrid en casa contra el Sheriff Tiraspol. Miguelito, por cierto, con árbitro belga, Pisser se llama.
Sí. Lorenz Visser se ha designado esta mañana, árbitro belga, que nunca ha dirigido un partido de Champions al Real Madrid en lo deportivo, tan solo pendientes de Toni Kroos, que sigue desde hace algunos días trabajando con el grupo.
Pero sabes, vamos, que... si entra en la lista.
Eso
nada
es,
más, ¿no?
Sí, sí, titular no, pero tiene alguna opción, si hoy entrena bien, de colarse mañana en la lista y de poder reaparecer el martes, si no ya será probablemente en Cornellà del Prat el próximo domingo, en la siguiente jornada de Liga. Los demás de la enfermería no está previsto que se recupere ninguno. Vamos a ver si repite ayer Ancelotti su planteamiento con los brasileños en las bandas, principalmente buscando una presión más alta, aunque yo creo que Hazard va a ser titular el martes sí o
no,
sí.
No creo que lo repita, si es listo y hace autocrítica, hará otra cosa. Aunque sí, claro, el Sheriff es un equipo al que le dominas y le llegas muchísimo, no tiene nada que ver con el Villarreal.
Sí, ayer, por cierto, el Sheriff, Paco, 0-7, con dificultades, sacó adelante su partido. La Liga Moldava, por cierto, es tercero en la clasificación, está a dos puntos de los colíderes.
Pero debe tener partidos pendientes, ¿no?
Un partido pendiente solamente, un partido pendiente si lo gana el líder. Y he repasado un poco la plantilla, la verdad es que hay un montón de nacionalidades, hay jugadores de Trinidad y Tobago, de Brasil, de Uzbekistán, de Guinea, de Perú, de Colombia, así que bueno, pues una auténtica torre de Babel. Y como te digo, pues yo creo que sí, que Hazard va a ser titular el martes ante los moldavos, y yo creo que también Lucas Vázquez. No salió muy bien lo de Valverde ayer de lateral derecho, aunque se va a echar de menos a Carvajal. Y Ancelotti, como decías, le preguntamos directamente por ese planteamiento. Yo creo que en su foro interno quería premiar el gran partido de Asensio y de Rodrigo contra el Mallorca. Repitió el planteamiento, ayer probablemente no era el día, aunque dijo Carleto que no tenía la sensación de haberse equivocado.
Pues yo creo que sí. Gracias, Miguelito. Hay algo de última hora en el Atlético de Madrid. El Madrid tropezó, el Atlético tropezó más, perdiendo en la cancha del colista, y ahora tiene que ir a Milán, a San Siro, contra el Milán. Antonio Rizola.
Hola, Paco. Ha entrenado esta mañana con el bajón y todavía la depresión de la derrota de ayer. Derrota absolutamente merecida, por otra parte, porque el Atlético de Madrid fue irreconocible. El Atlético de Madrid que todos tenemos muy grabado de los últimos tiempos. Bueno, la buena noticia puede ser que vuelven al equipo hombres que ayer no estuvieron. Coque estuvo en el banquillo y no jugó, pero Coque yo creo que ya está para jugar en Milán. Joao Félix también, que cumple sanción en Liga, pero no en Champions. Y Jiménez, que ayer fue suplente, también yo creo que va a ser de la partida, a la vista sobre todo del rendimiento y la tarjeta y que presentaron ayer tanto Sabiz como Felipe. Estamos pendientes de Lemar, porque Lemar hoy ya ha entrenado con el grupo. Y Lemar, yo creo que pendiente de la lista de convocados, en la lista seguramente va a estar. Recuerda, se lesionó Lemar contra el Oporto en el primer tiempo, creo recordar, y ha estado dos, tres partidos fuera, pero yo creo que ya va a estar. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque ya no es solo importante puntuar en Milán o no perder, sino lavar un poco la imagen, Paco, de ayer, ¿no?
Claro. Recuerdo que además al fin de semana que viene es Atlético Madrid-Barcelona. Pues esperamos la lista y tus noticias.
Va a pitar Kakir, ¿eh?
Es verdad, el turco, sí. Gracias, Antonio. Hasta luego.
Vale, hasta
música,
luego.
Maestro. No sé si a usted le gusta mucho o nada, o poco, o algo, o de vez en cuando, el boxeo. Pero ayer tuvo lugar una pelea que fue muy especial. Es el Mundial de los Pesados. Hay cuatro federaciones internacionales, por decirlo de alguna manera, y cada una tiene su campeón. Tres de esas federaciones estaban unificados los títulos en una persona, que es el inglés Anthony Joshua.
¡Joshua!
Joshua, el inglés, peleaba en casa, no sé quién está hablando por ahí, pero que se calle, ante 60.000 personas en el estadio del Tottenham. Campeón del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo. No, es del Consejo, justo de lo que no es. De la Asociación Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo. El campeón del Consejo Mundial de Boxeo es Tyson Fury, que es otro inglés, gitano, que además presume de ser gitano inglés, y que tenían pactado, y se iban a llevar cada uno 100 millones de libras, unos 120 millones de euros, unificar los títulos. Bueno, pues a Joshua, que ayer se llevó 50 kilos, se le han caído 100 por el camino porque le dio una paliza Usyk. Yo no vi el combate, pero he visto gente muy alucinada con el combate. El que nos lo contó fue Eri Frade, que está a todo. ¿Sigues por ahí, Eri?
Aquí estamos.
Y uno de los que alucinó fue Juanma Castaño, que nunca me había hablado en su vida de boxeo. Juanma.
Hola. Sí, yo creo que sí te había hablado. Yo era un fan loco de las veladas de Canal Plus, contigo, con Garci, con Julio César Iglesias.
Pues de eso han pasado 20 años.
Ya, bueno, claro, pero yo me veía aquellos combates de Tyson que llegaba su hora a las 4 o 5 de la mañana y de repente duraban 50 segundos, pues vamos, eso me los tragué todos.
¿Y ayer por qué te flipó? ¿Por la pelea en sí, que se dieron mucho, o por el espectáculo?
Bueno, todo. Es que daba gusto ponerla. O sea, acaba el Madrid-Villarreal, zapeé, caí en Dazón 2 ahí en Movistar, y es que te atrapa. O sea, parecía un concierto de los Rolling, un ambiente increíble, el estadio es un espectáculo, y luego toda la puesta en escena de la salida de los púgiles, los himnos, la presentación con fuegos artificiales, o sea, una cosa de eso, pues de un show que pensamos que solo estaba al alcance de los americanos, que esto solo se podía organizar en Las Vegas, y de repente llega a Londres y hace esto, y vamos, es que yo flipaba, de verdad.
¿Se puede decir que Usyk, ahora ya tricampeón del mundo, le pudo tumbar, Eri, que sí, le salvó la campana varias veces a Joshua?
Bueno, sobre todo al final, en el duodécimo asalto, en los últimos 25 segundos, Usyk tuvo a su merced a Anthony Joshua. De hecho, Anthony Joshua acabó sentado en las cuerdas y en los últimos 5 segundos Joshua abrió la guardia y sacó la lengua como diciendo: haz conmigo lo que quieras. Le salvó la campana, efectivamente, pero yo creo que si no están las cuerdas ahí, hubiera sentado el culo en la lona, seguro.
El nuevo campeón, Usyk, es que a mí me pilló para casa y no vi nada. Vamos, he visto imágenes de palizas de que le mete en el... me parece que es el quinto asalto y en el último y tal. Vamos, palizas, que le da, conecta mucho el golpe seguido. ¿Es sutil o es una mala bestia? O sea, ¿boxea o pega?
No, es muy técnico, es un zurdo que se maneja muy bien y estratégicamente perfecto. Tiene una condición física de fondo mucho mejor, a lo mejor, que lo que demuestra su cuerpo, que está mucho menos esculpido que el de Anthony Joshua, que es prácticamente una escultura de ébano.
No, es la perfección.
Claro.
Es la perfección. O sea, Joshua es...
hasta guapo.
Es un espectáculo. Es 1,98, 1,98, debe pesar 109, 110 kilos.
2,08 de envergadura, o sea, es más largo, pero mucho más largo.
Y yo creo que si yo chocara, por ejemplo, en un aeropuerto donde me encuentro ahora, con Joshua, estaría 2 semanas en la UCI. Digo, si yo me tropezara con él por la calle, porque es que es hierro forjado y es la perfección. Y de repente, ver a un tío así, de 2 metros, con esa preparación, con esa técnica, con esa fuerza, tambalearse como se tambalea, es que eso dices tú, joder, es que esto es al alcance de muy pocos seres en el mundo, poder darle puñetazo a este tío hasta que se tambalee.
Además, Usyk hizo una cosa muy buena, que era a veces exponerse, a veces abrir la guardia para llamar la atención de Anthony Joshua y en el contragolpe machacarle con esos ganchos potentísimos de izquierda. Y luego ya, pues en los últimos asaltos supo conectar unas cuantas series que terminaron dejando una última sensación que a la afición y también al jurado, que no deja de ser gente que tiene que votar según lo que está viendo, no con las repeticiones, pues también se quedó con eso. Fue decisión unánime, 117-111, que igual es un pelín exagerado, 116-112, que es lo que me salía a mí haciendo los palitroques en casa, y 115-113.
Sí, pero bueno, es decisión unánime, o sea que fue victoria muy clara.
Sí.
Me metí
sí.
en la prensa inglesa a ver qué decían de Ram y encontré con que se lo llevaban a Joshua al hospital porque temían que tuviera fractura en la cuenca del ojo. Eso ponían los titulares de la prensa inglesa. Vamos,
sí,
que debió ser
muy,
una paliza.
Lo tenía muy hinchado. Sí, lo tenía muy hinchado. Luego una cosa, yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, yo lo veo, lo disfruto, digo este tipo de combates así, pero ver un zurdo contra un diestro es algo que es entretenidísimo, porque claro, es que muchas veces no hay espacio, o sea, no hay hueco para pasar el brazo e impactar con el rival, porque choca. Es una cosa de verdad, que yo creo que fue un espectáculo increíble. Estaba ahí Shevchenko, por ejemplo. Usyk no tiene ni idea de inglés. O sea, le entrevistaron en el cuadrilátero y necesitó un traductor para poder atender las primeras preguntas.
Hablaba
y tal,
por
yo
él,
creo que...
su manager, que llevaba un traje sospechoso de cuadros, ¿eh?
Sí. O sea, son ucranianos. O sea, de ucranianos, pero del centro de Ucrania, macho. O sea, impresionante. Y yo creo que nadie discutió el resultado final.
Nadie.
O sea, la gente lo asumió porque vio precisamente que si llega a durar 5 segundos más el combate, es que hubiese sido un caos.
¿Hoy en el Tertulión hablamos de boxeo?
Sí. Bueno, de hecho no vamos a hablar de fútbol. Hoy en el Tertulión está Garci, está Ugarte y una hora y media de boxeo.
Y imagino el primer mensaje. Hoy, como no ha ganado el Madrid, no habláis de fútbol. Buenas noches, Juanma. Hasta luego, Juanma.
Un abrazo.
Hasta luego, Eric. Bueno, tú quédate ahí.
No, me quedo. Sí.
Vamos a por la Ryder. No vean lo que dicen en todo el mundo de Jon Rahm.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Tenemos descansos, por ejemplo, en Italia, del Juve Sampdoria, Millán.
Que está ganando 2-1, marcó el segundo Bonucci de penalti, ya que no te gusta que tiren los centrales los penaltis, lo marcó el defensor de la Juve y otro defensor de la Sampdoria, Yoshida, hizo el 2-1 inmediatamente después. Estamos en el descanso en Turín, Juventus 2, Sampdoria 1.
Y descansos también de baloncesto en Valencia, Rafa.
Sí, descanso en la Fonteta, 11 arriba para los de Peñarroya con 15 puntos de Dublevich, Valencia Basket 42, UCAM Murcia 31.
Y en Sevilla, Isaac.
Sí, descanso en San Pablo, 13 arriba para el conjunto visitante, Betis 38, Manresa 51.
A partir de las 6 de la tarde, exactamente a las 6 y 4, empiezan a disputarse los duelos individuales, que son 12, de la última jornada de la Ryder Cup. Europa lo tenemos negro. Perdemos 9-3, nunca se ha remontado esa diferencia. Perdemos 9-3, no, 11-5, perdón. Tendríamos que ganar 9-3. O sea, de los 12 duelos tendríamos que ganar 9. Vamos, que es casi imposible. Porque es que en Europa cuentan los españoles y poquita cosa más. Por no decir que es John Rahm y poquita cosa más. Ángel García, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
A John le ha tocado Scheffler. Scheffler está rankeado en el mundo, ¿en qué posición más o menos?
Está un poquito más abajo, estará hacia en el top 15 seguro, no tengo el world ranking delante, en el top 15 seguro, no jugó mal ayer, de hecho acabó ganando el punto él porque de chambó se hundió un poco y los dos últimos hoyos los acabó ganando Scheffler, pero es que al nivel que está John Rahm, decía un periodista británico, te lo mandé, que la única opción que teníamos de ganar hoy es que en el primer partido jugase Young, en el segundo Ram, en el tercero JR, en el cuarto el número uno del mundo, en el quinto el ganador del US Open. Vamos, que jugase los 12 John Ram y entonces igual con un poquito de suerte sí que remontamos. Scheffler está, te lo voy a decir exactamente, el 21. Y el 21, así unas selecciones del capitán.
Sale tercero Ram, cuarto Sergio García, que le ha tocado de Chambó, ahí lo tenemos chungo, ¿no?
Sí, a ver, depende, ¿eh? De Chambó es un golfista, depende del momento. Es decir, si juega como juega ayer Sergio, desde luego gana de Chambó. Porque ayer bromeamos tú y yo por la noche, pero es verdad. O sea, me ponen a mí con John Rahm y John Rahm también gana el punto para Europa en la tarde de ayer, porque es que 17 de 18 hoyos prácticamente los ganó él y, por supuesto, todos los que ganó tanto a Speed como a Koepka, que estamos hablando de dos número uno y de dos campeones de grande, y les ganó siete si contamos el último, ya cuando nos lo entregaron. Entonces, bueno, de Chambó es un golfista muy regular, que tan pronto le pega unos bombazos de 400 yardas, que la manda al jardín más lejano y desde ahí tiene que intentar buscar el par, o sea que bueno, si Sergio se enchufa puede sacar. Pero el problema es que bueno, empiezas con McIlroy, que en tres partidos, siendo tu segunda estrella a priori, ni siquiera llega al hoyo 16, es decir, le han metido tal paliza que no ha sido necesario llegar a los tres últimos hoyos en ninguno de sus tres partidos, entonces es imposible, o sea, es que es imposible, ¿eh? No se ha hecho nunca, no tienes a los golfistas en forma, Hovland, que es el que mejor está jugando, está pateando fatal, vamos, me parece absolutamente imposible remontarlo.
Si no, ganar, pero bueno. Lo contamos a partir de las 6. A las 8:30 vamos a dar el ganador. ¿El ganador de qué? Pues no, si ayer no estuvo escuchando, el ganador del pedazo de premio que se vaya un oyente de tiempo de juego que sepa jugar al golf. Y es participar en el Pro-Am del Open de España el miércoles 6 de octubre en Madrid. 9 hoyos con un profesional y encima te llevas la bolsa de palos con la que juegas el partidito, la partidita de golf. O sea, un pedazo de premio. Hay que apuntarse. Si usted tiene Handicap 27 o menos, Handicap Armenteros o menos, en Instagram, en la dirección de Tiempo de Juego en Instagram, Tiempo de Juego COPE. Y a las 8:30 elegimos al ganador.
Bueno, y yo solo digo una cosa, Paco. Yo voy a estar allí en el Open de España, trabajando para la cadena COPE. Yo no pillo nada del Open de España, con lo cual me interesa poco vender el torneo o no vender el torneo. Pero es que el tipo del que está hablando el mundo entero del golf, el tipo que donde están los 24 mejores golfistas del mundo, es el mejor de largo de toda la Ryder, va a venir a jugar a España, va a venir a jugar aquí a Madrid y le tenemos al alcance de la mano y al alcance de los ojos el que quiere ir a verle. Es decir, yo iría corriendo a trincar una entrada y a ir a ver a este tipo, porque ahora mismo, aunque en España no se le valore todavía como se le debe valorar, para mí es el mejor deportista español del momento. Es decir, ya sé que hablamos de Rafa Nadal, que a nivel histórico es mucho más, pero del momento no hay un golfista, no hay un deportista en España como John Ram.
Me metí ayer en la prensa inglesa solo para ver qué decían de John Ram. Bueno, tú has leído un tuit de un especialista en golf que decía: el orden de los individuales de Europa para mañana debe ser primero John Ram, segundo Ron Jam, tercero J. Ram, tercero Rambo, que es como le llama, luego John R., luego JR. Me gusta todavía más The Club, dice, próximo equipo de la Ryder, rendido a que los españoles son los que les han dado los puntos este año a Europa. Ram, Sergio García, Cabrera Bello, Otaegui, Jiménez, Olazábal, Xavi, Iniesta, Busquets, Nadal, Enrique Iglesias y un paquete de patatas Lay's. O sea, vete, todo lo que suene a español le vale a la revista The Club.
Ya sé que no te gustan los datos, pero para que la gente se sienta orgullosa de nuestro golf, españoles, o sea, parejas españolas completas, que sean dos, los dos españoles, han jugado 31 partidos de Ryder Cup, 31, han perdido 4. De 31 han perdido 4, para que veamos el mérito que tienen Seve, Olazábal, Garrido en su momento y por supuesto ahora John Ram y Sergio García.
Y Bebeti, me parece que es del Telegraph, pero puede que sea del Sun, ¿eh? Y a las 23:22 en el online, el titular era: Ram has, tiene, pone cajones con la A, of steel.
De acero.
Sí. Ram has cajones, ese es el titular de esa hora, porque había metido uno de los tres pats maravillosos de 7 y 8 metros que se marcó ahí al final y había dado otro hoyo a Europa. Bueno, se rinde el mundo a lo que está haciendo John Ram, que es una barbaridad. Pues a partir de las 6 nos lo cuentas, Angelito. Ahora pasa a los
niños.
Un
abrazo, Paco.
Hasta luego.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Luis Barrera Morate, geólogo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hace que un volcán sea activo, inactivo?
La Palma y el Hierro están claramente en corteza oceánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el manto está más arriba y es más fácil ahora empezar a...
Fue director de los servicios de inteligencia españoles entre el 2001 y 2004. Querido Jorge de Callar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué supone que un régimen talibán llegue a Afganistán, se haga con el poder como se ha hecho?
Es un gobierno de gente muy radical, ¿no? Habrá que juzgarlos por sus actos y no por lo que dicen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En media hora juega el Mallorca y no juega Cubo, porque se lesionó el hombre el otro día el menisco en el Bernabéu. Por cierto, Jordi, no se opera, ¿no? O sea, no hace artroscopia, es mes, no. Mes y medio, opción conservadora.
Sí, en principio es conservador, esperan que vaya bien. Ayer lo dijo Luis García, que pensaba que podía ser un mes, mes y pico. Fue salir del Bernabéu con muletas y los servicios médicos del Real Madrid, por lo que sabemos, pues quisieron cerciorarse de cuál era el estado de esa rodilla y al día siguiente pasó... las diferentes exploraciones y en principio es eso, menisco y un mesecito en principio.
Y entonces nos hemos preguntado, ¿y la nube de periodistas japoneses que va detrás de Kubo, qué pasa con ellos? Ahora que está Kubo lesionado, por ejemplo.
Yo he visto alguno por aquí.
Takahito Wanabe, que sigue siempre al Mallorca, siempre que está Kubo. Le llamamos Taka, Takahito. Hola, Taka.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Has ido a Mallorca o te has quedado en Madrid?
Hoy me he quedado en el Barcelona. Yo vivo
en Barcelona. En
sí.
Barcelona te has quedado.
Sí, sí.
O sea que si no está Kubo, no está Takahito.
Pues nada, no.
¿Cuántos periodistas japoneses estáis siguiendo a Cubo aquí en España?
Pues más o menos, pues siempre que juegue Takekubo ahí en el Mallorca, tres o cuatro periodistas japoneses de prensa escrita, más dos o tres fotógrafos que siempre están ahí en el campo para las revistas deportivas de Japón, y luego pues un par de redactores como yo que están ahí de televisión.
¿Tú sabes si esto pasa también, por ejemplo, con periodistas surcoreanos por Kang In Lee o periodistas chinos con Buley o no? ¿Solo pasa con Japón?
De momento no hemos visto ningún periodista coreano ni chino, y bueno, los japoneses, pues cuando fichó Nakamura, por ejemplo, en el Español, que todos los periodistas se desplazaron a Barcelona, pues seguían siempre al jugador.
Uh-huh. ¿Tú tienes un sueldo fijo o cobras por pieza? Quiero decir, si Cubo se lesiona, ¿pasas hambre o no?
Bueno, yo estoy trabajando en una empresa aquí en España, entonces pues...
Ah, o sea que...
Sí, trabajamos para la televisión japonesa como empresa.
Mm. Vale, o sea que te da un poco igual, ¿no? Es lo único que tienes un poco más de trabajo si está Cubo, nada más. A ver, que digo, si te has venido a España solo para Cubo y Cubo se lesiona, vaya...
Eso es complicado.
Y luego, ¿podéis hablar con él? ¿O tenéis el mismo régimen de acceso a los futbolistas que los medios en España, que es más bien escaso?
Pues en caso de Take, pues no concede muy pocas entrevistas. Algunas veces en especial, pues ha habido algún programa especial y atendió, pero normalmente no atiende.
¿Y no os enfadáis?
Bueno, si pudiésemos coger algún comentario, estaría bien, pero bueno, no sé cómo está el tema, pero siempre ha sido así.
Jolín, me parece tremendo que estéis aquí solo por Cubo y que Cubo no hable con vosotros al final de cada partido, por lo menos un ratito, en la zona mixta, 5 minutos para la gente de su país, pero bueno.
Sí, salió una vez, creo que fue 2019, cuando marcó el gol contra Villarreal en el campo de Mallorca, pues ahí salió en la zona mixta y sí que... Sí, yo no estuve ese partido, pero vale. Mi compañero estuvo, pero mis compañeros sí que pudieron preguntarle.
Pobrecito, ¿se acuerda? El 2019, jolín. Sí. Bueno, Taka, pues nada, que vuelvas pronto a los campos, que eso significará que está Cubo bien, y a ver si a Cubo alguien en el Mallorca le dice, pero habla para Japón, chicos, si estamos vendiendo la marca Mallorca en Japón, pues por lo menos que se vean las teles de Japón el nombre de Mallorca y la publicidad que lleve el Mallorca en esta temporada.
Esperemos que se recupere pronto, a ver qué tal.
Muchas gracias, Takaito. Encantado de saludarte.
Muchas gracias.
Encantado. O sea, que no hay periodistas surcoreanos, Jordi, que sigan a Kang In Lee, nada de eso, ¿no?
Lo que sí hay es periodistas, bueno, a distancia, no aquí físicamente, pero sí lo sabemos porque hay algunos medios de comunicación que, bueno, solicitan información y seguimiento a Kang In Lee. Y bueno, es que lo que estás diciendo tienes toda la razón. Estamos vendiendo en Asia la Liga y que el Mallorca tiene dos asiáticos, pues...
Y lo ponen a las 2 de la tarde para que lo vean
eso
allí.
Eso es. Lo normal es que saliera de vez en cuando a atender. Mira, por ejemplo, cuando estuvo aquí Laudrup como entrenador, al final de cada rueda de prensa, en castellano o en español, siempre se quedaba 15 minutos con los medios daneses, que eran también una docena. Y hablaba en danés para los suyos.
Es que normal, pero bueno. ¿Caída española en el Mundial de Ciclismo, Eri?
Sí, ha habido caída prácticamente en el segundo paso por la línea de meta. Estamos ahora a 138 kilómetros del final y es una de las cartas que teníamos que guardar. Quique Iglesias, ¿cómo está Iván García Cortina?
Bueno, de momento está en carrera, pero evidentemente ha golpeado una curva de derechas. Hay muchas curvas muy peligrosas en este circuito aquí urbano en Lovaina. Se ha caído Es que estoy ando aquí a medias. Lluís Mas también se ha caído y también el sudafricano Ryan Gibbons. Así que Iván García Cortina está en carrera, pero seguramente golpeado. Tira el equipo italiano, que no ha metido a nadie arriba en la fuga buena, para intentar que el pelotón vuelva a agruparse.
Ha cogido rápido la bicicleta Cortina, ha evaluado daños en su máquina más que en su propio cuerpo. Yo creo que ha sido simplemente un susto. Continúan los 7 por delante, continúa ese grupazo de 15 a 38 segundos de la cabeza de carrera. Parece que el trabajo de Italia ha controlado la situación, porque ese grupazo, insisto, donde está Benepul, donde está Roglic, donde está Asgreen, donde está Magnus Cornilsen, está a tan solo 27 segundos del gran grupo.
Sepárate de los que tienes al lado, que ese tu chorro de voz se mete por los otros micrófonos. Música, maestro. ¿Está remontando el Depor? Me pregunta Pepe, Andrea.
El Depor, de momento, no está remontando. Sigue perdiendo en el minuto 85 en el campo de Unionistas. Unionistas de Salamanca 2, Deportivo de La Coruña 1.
Tiempo de juego por el mundo, que vamos a repartirlo pues cada semana en una llamada. El otro día hablamos con un español que estaba viendo a su Real Madrid a las 4 de la mañana, donde era en Vietnam.
Vietnam, era la semana pasada.
Y hoy estamos en...
Aunque parezca una broma, vamos a hablar con Guanso en Suiki.
¿Cómo?
Suiki es una ciudad o una población, ahora te lo explicarán, de Malta. Y Guanso es como le llaman todos sus amigos y quiere que la llevemos nosotros a este oyente de Tiempo de Juego que lleva apenas unos días en Malta, aunque con intención de quedarse.
Guanso.
¿Sí?
Hola, Guanso.
Buenas tardes, Paco.
¿Pero qué nombre es ese, tío? Es que...
A ver, es un poco un nombre en clave, ¿no? Digamos, estoy aquí un poco de incógnita y por el proceso de selección que estoy haciendo ahora mismo para la entrevista, prefiero que se... Los que me conocen por Guanso.
Pero no estarás viendo la policía ni nada de eso, ¿no? No estaremos viendo nada ilegal.
No, hombre, no.
Vale, vale. ¿Y te has ido aquí, allí a qué? ¿A currar o a estudiar?
Correcto, a terminar un proceso de selección de una entrevista, terminando aquí para poder trabajar aquí, en Malta.
¿Para trabajar?
Tengo aquí una familia que trabaja, así sí, aquí en Malta.
¿Para trabajar o de juerga? Que hay mucho Erasmus que va allí de juerga.
Sí, aquí la verdad es que es complicado venirse a estudiar, a trabajar, a cualquier cosa, porque tiene todo el mundo a lo que viene, la verdad.
Sí, que tú no estás en Malta ciudad, sino en Suiki, ¿era? ¿Cómo se llama?
Es que Malta, te comento. Se rige por ciudaditas pequeñas, sí, pero es como si en Sevilla vas de Nervión a Triana, digamos, ¿sabes? Son barrios pegados unos con otros, ¿sabes? Y aquí yo vivo en Suiki, que suena cómico también.
¿Es súper turístico o no?
Suiki no. Suiki lo que tiene es un montón de cuesta, Paco. Uh-huh. Que cada vez que vas al supermercado, llego a casa reventadito.
Pobrecito mío. ¿Te vas a comprar bicicleta eléctrica o algo de eso?
Hostia, pues eso es lo que estaba mirando. Yo siempre me he movido en bicicleta, soy un descastado de la vida, no tengo ni carnet de conducir. Y siempre me he movido en bicicleta y aquí... aquí las cuestas es que es medio turmalé, ¿eh? Todavía en serio.
Me contabas, Guanso, un par de cosas que te llamaban la atención. Una, que allí el COVID ya es una cosa de la historia, afortunadamente. Y dos...
Aquí el COVID nada más que lo ve en el aeropuerto.
No hay mascarillas.
Después la gente por las calles no la lleva nunca, de fiesta es muy complicado que las vea, en los bares de ocio las normas van a full con ellas, vamos, las pasan por donde quieren y van a su bola, la verdad. Después las ves para los supermercados, hay gente que se la pone, que sí, que no, pero todo un poco descontrolado, la verdad, en ese sentido.
Y luego te llamó mucho la atención algo que además ahora le está interesando cada vez más a la gente de este programa, lo caro que es allí jugar al pádel.
Sí, la verdad es que sí. La verdad que es carísimo, es un deporte totalmente de ricos. Hablamos de entre 60 y 90 euros la pista para una horita y media.
60 y 90 pavos.
Sí, aquí te sale, pavos, dependiendo, sí, del sitio, a lo mejor por 8 euros el oje muy poco y por 10 o 15 las que mucho, pero...
También es de 30.
Sí, vamos. Sí, también las hay más caras y después si le meten luz, fin de semana y demás, que están más ocupadas, lo entiendo, pero 90 pavazos es...
¿Qué
el bolsillo, voy a echar un ratito de pádel, vamos.
¿Qué tiempo tenéis? ¿Tiempazo también o no?
Aquí es maravilla, Paco. Aquí vivirías tú de lujo.
¿Calorcito todo el día?
De lujo. Calorcito de momento todo el año. Me han dicho que después en invierno sopla mucho el aire, pero yo estoy mirando el histórico de temperatura y aquí no bajan de 10 graditos. Después las altas siempre están en 32, así. Pasa que hay muchísima humedad, sí, es verdad.
Bueno, qué maravilla, tú, qué maravilla. O sea, te piensas quedar...
Es una roca en medio del Mediterráneo.
¿Te piensas quedar allí años?
Piedra en medio.
Si te va bien el proyecto de vida, ¿te quedas allí?
Hostia, si Dios quiere, sí. La verdad es que sí. Es la idea.
¿Y te has ido solo, con pareja, o vas a buscarla allí?
Mi pareja, que le aprovecho para mandarle un saludito y decirle que la quiero muchísimo, está en Sevilla. Y nada, aquí me he venido para buscar un futuro para la familia, para que todo vaya mejor. Aquí tengo a mi hermano trabajando también y vamos a intentar entrar en esa empresa y hacer un porvenir bueno.
Genial, pues Guanso, que te vaya muy bien, que seas feliz y que te compres una bici.
Muchas gracias, Paco. Oye, ¿puedo mandar un saludito?
Claro.
Rápido, a mis dos grupos de WhatsApp que son mis amores, las viejas Gloria y los chavales de allí de Sevilla, que los quiero muchísimo y que me acuerdo mucho de ellos. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Y un abrazo muy fuerte a Oli, porque yo soy del Barça. Y para mí ve un partido del Barça, sin Olivero, por detrás,
me falta algo.
Si Dios así quiere, ya queda muy poquito. Abrazo. Se lo transmitimos de tu parte. Gracias, Guanso.
Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo.
Noticia científica de la semana. Miguel Pita. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
¿Cuál es?
Pues un biosensor que han diseñado en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Salud Carlos III, ha sido grupos a medias, que sirve para diagnosticar el Alzheimer. Y bueno, el Alzheimer, que aunque es una enfermedad sin cura, como tantas otras, pues mejora si se hace un diagnóstico temprano, y este biosensor lo que busca es detectarlo muy, muy, muy tempranamente, pues para poder tomar pues medidas previsoras. Y además usa un enfoque técnico que no se había usado hasta ahora, no se había probado en Alzheimer, que es con un simple análisis de sangre, ni siquiera con mucha sangre, con unas gotitas, lo colocan en el sensor este que han diseñado y son capaces de detectar la presencia de unos autoanticuerpos que son característicos de las etapas tempranas de la enfermedad.
¿Con solo un análisis? Sí. Esto mola. Pensaba que ibas a decir que era algo que costaría muchísimo desarrollarlo. O sea, que se podría hacer ya, entonces.
Sí, es una prueba de concepto, pero funciona, así que se puede hacer ya. Y efectivamente mola por eso, porque no implica meter al individuo en una máquina y hacer un análisis complejo del estado del sistema nervioso. Esto en la sangre detecta esas moleculillas, que son unos autoanticuerpos que soltamos cuando está empezando la enfermedad, y además
cuando está empezando, o sea, no que a lo mejor lo vayas a tener dentro de 10 años, sino cuando ya estás empezando.
Sí, es temprano, pero no es una detección de algo que te va a ocurrir, es algo que está empezando. Lo que pasa es que están lejos los síntomas, no es detectar los genes que pueden estar estropeados, sino ya hay algo circulando en tu sangre que hace que en un plazo, que eso es, depende mucho del individuo, pero más corto o más largo, pues se vaya a desarrollar sí o sí. Y es útil para otro tipo de enfermedades, es decir, se ha diseñado de una manera que también va a permitir hacer el diagnóstico temprano de algunos tipos de cáncer. Así que, bueno, puede ser una solución
muy buena
para tomar las medidas.
¿Es nuestro?
¿Qué, perdona?
Que es nuestro, que es español el descubrimiento.
Sí, 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 es un trabajo de la Complutense de Madrid y del Instituto de Salud Carlos III. Así que muy buena noticia. Vale. Estoy contentos esta semana.
Genial, pues enhorabuena a ellos. Gracias, Miguel, pues sí. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo, que se ve bien.
Hay gol en Italia, Millán.
Lo marca Locatelli para la Juventus para volver a ampliar la renta a 2 goles. 57 de partido, Juventus 3, Sampdoria 1.
Si tiene perros, no cuelgue.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos. Los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez, de lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Le voy a dar paso a Mansilla temblando, porque Mansilla ha propuesto contar 5 alimentos que está prohibido dárselos a los perros. Mira, voy a apuntar 2 que sé que seguro están en la lista y yo he pecado.
¿Qué tal, Paco?
Arráncate.
Tenéis perro todos, ¿no? Yo creo. ¿O habéis
sí.
tenido perro todos?
Yo sí.
Tú tienes una perrita, no. David también, Luis también. Con perdón de la palabra, pero ¿cuál es la mayor mierda que le habéis dado a vuestro perro que recordáis? ¿O solo comen ahora pienso vuestros perros?
No. Yo, claro. Por ejemplo, algo que seguro que no se le puede dar es queso y yo le doy queso.
Pues mira, el queso no está en la lista de alimentos prohibidos
un peso de encima
para los perros.
Y sé que el chocolate y el dulce no hay que dárselo.
Eso es. En cuarto lugar está el chocolate, pero por delante las uvas y las pasas, que no sé si alguna vez habéis tenido la tentación de darle uvas y pasas a los perros. Mira,
¿ah,
ya,
sí?
ya está. Ya
en Nochevieja no le dais uvas.
Ya está arrepintiéndose.
Uvas y pasas.
Sí, ponen en este estudio que podrían causarles daños en los riñones, que incluso podrían llevarles a la muerte. O sea, que cuidadito con uvas y con pasas. En cuarto lugar...
¿Estáis oyendo en casa? ¿Uvas y pasas? ¡No!
Yo creo que el chocolate lo sabíamos todos, ¿no? Que a los perros no les viene nada bien porque al parecer es muy tóxico. Debe llevar sustancias tóxicas para los animales y a los perros no les viene nada bien. Tercer lugar, yo no tenía ni idea de esto. Nueces de macadamia.
No, nueces tampoco.
No conozco a mucha gente que le dé nueces a los perros, sí.
No.
Macadamia.
¿Qué he dicho? Macadamia, macadamia, perdón.
No, es de academia. Ha dicho nueces de academia. O sea, nueces que hayan estado instruidas como Dios manda.
Bueno, pues el Instituto Devia debería saber que las nueces de macadamia contienen una toxina que puede ser muy dañina para el sistema nervioso de los perros. O sea que si algunos veis, alguno veis a vuestro perro atacado, igual es porque se ha zampado alguna nuez de por ahí. El aguacate, en segundo lugar. No aguacate. Le deis a vuestro perro aguacate.
Yo no me lo doy ni a mí mismo, o sea, no hay problema.
¿Quién le da aguacate al perro?
Bueno, hay mucha gente especial.
Sí, es que cuando el perrito te está comiendo y viene a pedirte comida, le das lo que tiene.
Habrá muchos perros fit por ahí. Bueno, pues contiene una toxina que se llama perina y puede causarles graves problemas intestinales. Y en el uno, mira, por eso digo yo que Vía tiene algo de perro, el ajo y la cebolla.
Si es que no puede ser bueno, eso para nada.
Tienen tiosulfatos que al parecer daña los glóbulos rojos y eso puede derivar en una anemia que les puede causar problemas mayores.
Madre mía,
con que ni ajo ni cebolla. Y la gente cocina con ajo y con cebolla y le da todo.
Con el aliento que tienen los perros ya de por sí, imagínate darle ajo y cebolla, te tienes que ir de casa, ¿eh?
Recapitulo. Uvas y pasas, chocolate.
Eso es.
Nueces de macadamia. Bueno, no le den nueces ya está de ningún tipo. A ver si no vamos a distinguir macadamia de Macedonia.
Aguacate.
Y ajo y cebolla.
Y ajo y cebolla.
¿Habéis liado alguna vosotros con vuestros perros?
Yo no. Yo hace poco, bueno, es que además mi perro tiene...
Digo de esto, de lo prohibido, ¿lo habéis dado algo?
Tiene diabetes y solo come un poco de lo que supienso, pero cuando antes era cachorrillo, sí que le daba pues un poquito de pavo, algo de queso, algo así.
No, pero
ahora
esto,
ya solo pienso.
De lo prohibido no.
Yo uvas, no he pecado, yo no he pecado.
Uvas varias veces, porque son muy fáciles, las partes por la mitad y le das un cachito como estas ahora que compramos sin pepitas y se la come a gusto. Y ajo y cebolla también varias veces.
¿En serio?
¿Qué quiere matar al perro? ¿Qué tío?
¿Quiere matar al perro?
A ver, no ajo como tal, pero sí algo que te sobra un poquito, pues yo que sé, te sobra un poquito de lenteja. Digo, venga, se las echo ahí al cuento que se coma el pienso bien. Pues.
Sí, le mojas pan en una salsa con ajo. Uf, calla, calla.
Sigue vivo.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es antes de marcharnos al fútbol y a la Fórmula 1. Que por cierto, actualización de previsión de lluvia en el Gran Premio de Sochi. ¿Tenemos algo nuevo, Carlos?
Bueno, lo nuevo es que a 5 kilómetros en el Mar Negro está lloviendo. Pero lo malo es que va a pasar, según las previsiones y el radar, va a pasar solo bordeándolo. Con quizás algún chispee, algo al final de la carrera, pero no para que haya lío.
Pedro Martín, muy buenas.
Buenos días a todos.
Para Pedro Martín, ¿no es una trampa que un árbitro como Cuadra Fernández, madrileño de nacimiento, de crianza, incluso de sentimiento futbolístico hacia uno de los equipos de Madrid, haga el subterfugio de inscribirse en otro colegio como el Balear y así poder pitar a su equipo?
Bueno, no sé la vida privada de Cuadra Fernández, pero solamente que si está adscrito al colegio Balear será por asuntos laborales o cosas de esas, porque si uno se va a trabajar, uno es de Madrid, se va a trabajar a La Coruña, pues tendrá que estar adscrito al colegio gallego, no va a estar en el colegio madrileño, o sea que será por esas cosas. Y si es madrileño, pues es madrileño.
O sea, trampa desde el punto de vista legal no es, desde el punto de vista moral queda a juicio de cada uno, claro.
Claro, cada uno tiene sus cosas en la cabeza y bueno, Dios dirá.
¿No te parece que el hecho de que un árbitro madrileño no pueda pitar es lo mismo, no? Vale.
Sí, bueno, de todas maneras, si un árbitro es árbitro de verdad, es decir, que cuando se pone la camiseta se siente árbitro, ¿qué más da el equipo que pite?
Claro, es que te preguntas, es sospechar de ellos que un madrileño claro. No pueda pitar a un madrileño. ¿Querías saber cuántos entrenadores en toda la historia de Primera División que han ganado la Liga también tienen un descenso en su palmarés?
Joder, pues muchísimos, porque este oyente habla de Antich, pero Schuster, Benítez, Irureta incluso, Tosak, Molovny, Clemente, Muñoz y Estéfano, muchísimos tienen títulos y algún descenso.
¿Y Estéfano también bajó?
Sí, bajó con el Valencia en el año 86.
Vale, vale. ¿Al sacar de banda se puede levantar un pie?
No se puede tener un pie por encima del suelo, porque los dos tienen que estar apoyados en el suelo en el momento de hacer el lanzamiento. Y antes ha habido
como mucho pisando una línea, ¿no?
Pueden estar los dos pisando la línea o los dos por detrás de la línea.
Vale.
Más o menos esa es la situación. Y antes ha habido una pregunta de si ha habido entrenadores con el mismo apellido que Garitano, por ejemplo, que los dos garitanos que se han enfrentado en Primera División, con el mismo apellido enfrentándose también. Y bueno, con un apellido tan característico como Garitano, no. Pero, por ejemplo, a finales del siglo pasado, los Benítez, Rafa Benítez y Gustavo Benítez, se enfrentaron también. Y luego, por ejemplo, yo que sé, Arsenio Iglesias y Joseito Iglesias, yo que sé, muchos.
Dice, ¿no os importaría preguntar a Pedrito si en las jornadas de entre semana se suelen marcar más goles que el fin de semana o es cosa mía? Bueno,
esta semana que
coincide... pasado.
Sí, esta liga, la jornada más goleadora ha sido la entre semana de esta semana última. Pero, por ejemplo, he mirado las 6 de entre semana de la liga pasada y más o menos mantuvieron la media de goles de la liga, 25 por jornada.
El hat-trick más rápido de la historia de la liga.
Pues mira, en los últimos 60 años ha habido tres jugadores que han marcado tres goles en los 20 primeros minutos, que fueron Quique Setién en el año 84, Cristiano en el año 2015 y Joaquín, que marcó tres goles en 2019 en los 20 primeros minutos. Por ejemplo, antes de esos años, 60 años, pues Mundo marcó cuatro goles en los 20 primeros minutos de un partido frente a la Real Sociedad con el Valencia en 1941 y tres goles fueron en los primeros 15 minutos.
Esta es buena. ¿Qué jugador de la Liga ha cometido más penaltis en las últimas cinco temporadas? ¿Puede ser Rubén Duarte?
Pues no es Rubén Duarte, pero casi. Rubén Duarte lleva 9 penaltis en las 5 últimas ligas, pero le supera a Gené, que ha hecho 10.
¡Hala! ¿Podría darme los datos más relevantes y curiosos de la leyenda goleador a... de la leyenda goleador... Ah, goleadora. Rubén goleador, Castro.
Rubén Castro.
Es que pone goleador y luego... Ah.
Pues mira, por ejemplo, es un chico que lleva metiendo goles, pues... prácticamente desde que empezó en el fútbol profesional, que son ya 22 temporadas sumadas en primera y segunda división. Y lleva tantos goles que le sitúan en la quinta posición del fútbol profesional español, le sumando la primera y la segunda división solamente por detrás de Messi, Cristiano, Kini y Zarra. Lleva 260 goles. Y, por ejemplo, ya es el cuarto jugador que ha marcado goles en primera o segunda división con 40 años después de Juan Costa, Donato y Nino. Así es que yo, en el tema de goleador de Rubén Castro, es uno de los máximos goleadores de la historia de fútbol español.
Dice una aficionada de ti, si un equipo puede negarse a que un árbitro le pite en su campo, por lo de Gil Manzano.
Pues no, desde que se quitaron las recusaciones, que era una cosa muy habitual en los años 60, 70, incluso en los 80, pues ya todos los equipos tienen que tragar con el árbitro que le toque. Es cierto que puedes decirle al comité, sotoboche, que no quieres que este árbitro te pite durante un tiempo por lo menos, pero al final todos los árbitros acaban otra vez pitando a los equipos.
Mira, y ahora que va a jugar Osasuna, la última pregunta es, ¿cuántos jugadores apellidados García hay en la Liga Española?
Bueno, digamos que infinidad, y varios de ellos coinciden que están en Osasuna. Rubén García, David García, Unai García, yo creo que me dejo alguno más. Quique García se llama García también.
También, ¿no? Sí, sí.
Sí, hay 4 o 5 de Garcías en Osasuna. Pero claro, es que García es el apellido más común de España. Entonces, eso tiene su reflejo en la primera división.
Cualquier cosa que le quieran preguntar a Pedro Martín en el consultorio o decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Son las 2:03.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Un domingo cualquiera, de hace ya unos cuantos años, había solo dos formas de llevar la camiseta. Por dentro del pantalón o muy por dentro del pantalón. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado. La emoción de la quiniela. Y además, esta jornada te puedes llevar un bote de 2 millones de euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Saltan ya Osasuna y Mallorca, como no pueden vestir igual porque visten igual, pues hoy el Mallorca viste como debe y Osasuna viste de verde. Van a comentar el partido Marcos López. Hola, Marcos.
Marcos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sé que vas a mirar más a la Fórmula 1 que al fútbol, te entiendo.
Hoy es el día, Paco, hoy es el día.
Vale, vale. Paco Liaño, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Cuándo juega el Racing?
El Racing jugó el viernes y ganamos 2-0 al DUS. Y el Depor acaba de perder su primer partido en Salamanca contra Unionistas.
Con lo cual...
Cambio de líder.
Cambio de líder.
Ahora lo repasamos en la mini ronda de las 2 de la tarde porque vamos a llegar a las 2. Va a empezar el fútbol. También en segunda división el Mirandés-Leganés. Está por ahí Félix Vargas. Y también la Fórmula 1. Antes de nada, hay noticia en el Español. Al que le anularon ayer un gol en el partido Sevilla-Español cuando iba la cosa 1-0. El Español pide las imágenes Quique Iglesias en las que se vea de verdad que había fuera de juego de Redet, ¿eh?
Sí, el Español me comenta que ha pedido esta mañana estas imágenes a la Liga, a los órganos competentes, según me dicen, y están a la espera de respuestas, porque en el resumen del partido están muy extrañados en el Español que no se haya ofrecido ni siquiera una imagen del gol anulado, que fue una jugada importante y relevante en el partido. Y está a la espera de que le digan que por qué no hay una imagen clara y por qué no se la ha ofrecido.
Vale. 2 de la tarde, 1 en Canarias, tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada.